Quirola al día con Álvaro Fernández Cadierno.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, las 2 y cuarto de este martes 29 de agosto, día después de las derrotas de Alavés y Eibar en la tercera jornada de Liga, día en el que se ha presentado a un ambicioso Samu en Gasteiz y día en el que nos va a visitar uno de los presidentes más longevos de nuestro deporte. Más de 4 décadas ya de Tatón Arregui al frente del Xota de Fútbol Sala. Titulares y comenzamos. Getafe 1, Alavés 0, gol madrileño de penalti tras codazo de Adkar, codazo similar al sufrido por Guridi en la última jornada del partido no sancionado y que motivó el normal enfado de Luis García Plaza en sala de prensa. Estaremos también muy pendientes de la actualidad del resto de nuestros primeras, con Osasuna ya en clave Conference League, con la Real apurando el mercado de fichajes y con el Athletic saboreando el triunfo liguero ante el Betis, ubicado ya en la zona alta de la tabla. Derrota del Alavés, derrota también de un gris Eibar en casa del Eldense 2-1 en contra para los armeros, que solo dieron señales de vida en la recta final del choque. Hoy también se ha confirmado la cesión de Arana al Racing de Santander. Tajonar acoge esta tarde la Copa Sentimiento con la participación de los equipos femeninos de Osasuna, Real y Villarreal. Además, en el caso Rubiales, los presidentes de las territoriales le piden que dimita de manera inmediata. En el Mundial de Baloncesto, España se mete en segunda ronda tras derrotar a Brasil por 18 puntos. Junto a ella pasan a la siguiente ronda selecciones como la invicta Alemania, Canadá o Lituania. Estaremos también en Vitoria para hablar de Cuchabank Araski. Vuelta ciclista, victoria y liderato para Evenepoel en la etapa de montaña con final en Andorra. El primer vasco en la general es Mikel Landa, pero ya a casi 2 minutos. Hoy cuarta etapa con final en Tarragona y 2 puertos de tercera. Tenemos también nuevo fichaje, en este caso en el conjunto laboral Cucha Fundación Euskadi. Se trata de la joven promesa italiana Cristina Tonetti. Y en pelota, primera semifinal del torneo Ciudad de San Sebastián con la vuelta de Lordi tras sufrir una gastroenteritis. Con Zabaleta de zaguero, el campeón del manomanista se va a medir Altuna y Rezusta. En cesta, final del Grand Slam de San Juan de Luz, Erquiaga Sorozábal, Johan y Manuel López. Asier Medina, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Álvaro.
Y como siempre, abierto ya el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840, a la espera de los mensajes de nuestros oyentes.
Sí, recordamos también que todos ellos pueden participar en el sorteo de una nueva equipación de ciclismo de la marca Echeondo, solo tienen que especificarlo en el mensaje.
Dicho esto, Asier, ¿qué preguntamos hoy?
Pues visto lo visto anoche en el Coliseum con el penalti no pitado a Guridi, o en San Mamés con la polémica generada por el primer penalti al menor de los Williams, ¿cómo estáis viendo el nivel de arbitraje esta temporada? ¿Se sigue utilizando mal el VAR? 688-840-840 para hablar de esto o del arranque de liga de nuestros equipos, de lo que queráis.
Venga, os leemos, arrancamos.
Zumárraga es lo que escuchas, lo que saboreas, un camino u otro, lo que ya no está, lo que perdura, su gente, su espatadanza, su comercio y su tradición. Zumárraga es mucho más de lo que ves. Zumárraga, vide visia.
¿Dónde? Mejor que en Euskadi.
¿Quién no ha dicho alguna vez?
Yo nunca tendré móvil, no utilizaré internet, nunca compraré online, jamás teletrabajaré. No buscaré pareja en una app, nunca. Ni voy a ver una serie en el móvil, nunca.
Juntos hemos hecho un gran viaje. Qué ganas de saber lo próximo que nunca utilizaremos. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Bueno, pues son las 2 y 20, empezamos en Gasteiz, en Raúl Pando, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Álvaro.
Con un Alavés que cae derrotado, lo decíamos en titulares, 1-0 en Getafe en un partido igualado y que quedó muy condicionado por esas dos decisiones arbitrales de Martínez Munuera, ¿eh?
Sí, porque al final el partido se reduce a esas dos jugadas aparentemente iguales y que no tuvieron la misma decisión arbitral. La primera en el minuto 83, un codazo de Apcara a la tasa en el área albiazul, señalada por penalti después de revisión del VAR. La segunda, otro codazo, en esta ocasión de Yenea Guridi, cuando el partido se acababa en el minuto 97, en pleno descuento. Al igual que el anterior, Martínez Munuera no la vio, pero en esta ocasión el colegiado del VAR, Prieto Iglesias, no le llamó para la revisión. Dos codazos absolutamente idénticos. Cierto es que en el codazo sobre Guridi no estaba en disputa el balón, pero no menos cierto que no es necesario que lo esté para pitar falta, es decir, para pitar también penalti. El jugador albiazul que recibió el codazo lo expresaba así después del partido a nuestros compañeros de Movistar.
Yo he intentado irme al segundo palo y sin balón, no sé, sin querer o queriendo, yo he notado un codazo clarísimo. Se ve que lo tengo un poco hinchado y además, pero bueno, el VAR tampoco ha entrado, no voy a entrar en eso.
Y sobre estas dos acciones, sobre estas dos jugadas idénticas, era así, declaró Luis García Plaza en la sala de prensa. Para él, dos acciones totalmente iguales que no se pitaron de la misma manera.
La jugada es, para mí es muy clara, para mí no es penalti, vale, pero puede pitarlo. Y además, si no hubiera pasado nada más, yo lo acepto. Si solo hay esa jugada, nos pita penalti y perdemos 1-0, no tengo nada absolutamente que decir. Me parece correcto, pero se produce una jugada idéntica. Pero es que es una jugada idéntica, clavada, y el del VAR no le llama, el árbitro no tiene nada que ver.
Y hasta esos minutos finales, lo que vimos, Álvaro, es un partido totalmente igualado, con dos ocasiones claras para el Getafe en la primera parte en las botas de Mayoral, que luego transformó el penalti del 1-0, y en la segunda parte estuvo mejor el Alavés, sobre todo en el comienzo de la reanudación. Tuvo una ocasión clara, Carra, que fue al palo derecho del portal de David Soria. Después del partido, el técnico del conjunto albiazul estaba satisfecho con el partido realizado por sus jugadores frente al Getafe.
Creo que se ha visto un partido disputado, donde creo que hemos estado bien, no sé, 55 o 60 minutos. Hemos controlado muy bien al Getafe y la segunda parte hemos podido marcar con el remate de cabeza, con la de Sever. Y después ellos sí que es verdad que nos pueden marcar también, ¿eh? Eso no hay que obviarlo, ¿vale? Pero bueno, yo quería ver si el equipo podía competir en... Llevamos dos partidos compitiendo fuera de casa, solo 1-0, perdiendo. Y bueno, pues a seguir. Esto acaba de seguir. Estoy contento con los chavales, contento como han leído el partido. Les hemos dominado a Getafe durante tiempo. El Getafe, como siempre, muy bien. Bueno, creo que es un equipo trabajado por Pepe fenomenal y que es un equipo muy físico, pero los hemos controlado bien, menos, es verdad, en la última media hora han podido marcar algún gol más, eso está claro.
El partido, Álvaro, sirvió para que debutara Samu, el delantero melillense que salía en el minuto 75 sustituyendo a Quique García.
Esa fue una de las noticias de la noche, noticia que se ha ampliado este mediodía con la presentación en sala de prensa de un jugador, decíamos, muy joven, 19 años, pero también muy ambicioso por lo
sí.
que ha dicho.
Sí, sí, nacido en Melilla, criado en Sevilla, hijo de padre nigerianos y formado en las categorías inferiores de la Asociación Deportiva Nervión en Sevilla, en la capital andaluza. En 2021 firmaba por el Granada para jugar en el juvenil y ya el año pasado dio el salto al conjunto filial del Granada. En la segunda ref marcó 18 goles hasta tal punto que esto le llevó a debutar este mismo año en la primera jornada con el primer equipo del Granada en el partido del Wanda frente al Atlético de Madrid y no solamente a debutar sino a marcar el tanto del conjunto andaluz. Lo curioso es que precisamente después de ese partido el Atlético lo fichó para tenerlo en propiedad pagando la cláusula de rescisión y a la semana siguiente el sábado pasado lo cedía al Alavés. Ha sorprendido la confianza en sus posibilidades del jugador en la sala de prensa este mediodía, en la sala de prensa de Mendizorroza, porque dice que viene a aprender, pero ha ido mucho más lejos. Dice que su objetivo es conseguir entre 10 y 15 goles.
Creo que es el mejor sitio para seguir aprendiendo y crecer como futbolista. Venir aquí, que es un gran paso en mi carrera para seguir aprendiendo y coger experiencia en la categoría. Al final yo creo que soy un jugador que todavía le queda mucho, mucho por aprender y bueno, creo que puedo aportar trabajo al equipo y sobre todo lo que me caracteriza es los goles. Bueno, yo confío mucho en mis capacidades, sé que es muy complicado por la categoría en la que estamos, pero pero bueno, como he dicho, confío mucho en mí y bueno, como dije ayer, no voy a cambiar mi opinión, 10-15 goles es mi objetivo.
Bueno, pues es muy difícil escuchar a un chaval de 19 años sin experiencia en primera división, solamente con ese partido citado en el Wanda frente al Atlético de Madrid, luciendo la camiseta de Granada, hablar de conseguir entre 10 y 15 goles,
no,
claro.
No está mal, ¿no?
No está mal, claro. Al director deportivo Álvaro, a Sergio Fernández, le brillaban los ojos cuando escuchaba la cifra de goles en boca del delantero melillense. Sergio Fernández tiene claro que es un jugador con mucho talento y admite que le han traído para eso, para marcar goles.
Le hemos traído para que haga goles. Lo que sí que es verdad que hay que trabajar con mesura, con tranquilidad, con confianza. Lo que tenemos garantizado es una persona comprometida con el equipo, comprometido y convencido de sus posibilidades, y a partir de ahí vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Nos brinda a nosotros la oportunidad de disfrutar de un chico que va a ser extraordinario. Esperemos que con paciencia, con trabajo, con constancia podamos verle brillar como todos esperamos, y le deseamos toda la suerte del mundo porque es lo único que necesita. Tener suerte, porque talento, capacidades y cualidades le sobran.
Dos cosas más que ha comentado el director deportivo. Por un lado, que el futuro de Sila está lejos de Vitoria, e indicativo que ayer no entrara en la convocatoria para jugar en el Coliseo frente a la Getafe. Y otro dato interesante, que el club trabaja para cerrar la plantilla con un interior derecho.
Sí que es cierto que en banda derecha nos gustaría intentar incorporar a alguien más, pero no es fácil encontrar ese jugador específico, y por eso nos hemos decantado más por buscar jugadores que fueran capaces de, sin ser especialistas de una demarcación concreta, pudieran jugar en varias posiciones. Entonces, pues bueno, estamos contentos, nos gustaría que poder encontrar ese perfil, pero bueno, en este momento no es sencillo.
Bueno, pues hasta el viernes día 1 a las 12 de la noche, esa es la hora límite, cuando se cierra el mercado de invierno tiene tiempo la dirección deportiva del Alavés para tratar de cerrar definitivamente la plantilla con ese extremo derecho.
Trabajo a masas forzadas, es que ricasco Raúl.
Raúl.
Con este marcador, el Alavés se queda en el puesto decimocuarto con 3 puntos, los mismos que tiene la Real. Tenemos al Atlético quinto, Osasuna séptimo con 6 puntos, una liga comandada por el Real Madrid con 9. Por cierto, ayer también se jugaba el Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 7, la mayor goleada a domicilio de los colchoneros en sus 125 años de historia. Son y 27, vamos con el resto de nuestros equipos de primera división. Hablando de Osasuna, por ejemplo, ya ha trabajado en Tajonar, último entrenamiento antes de partir mañana hacia Bélgica, hacia Brujas, donde entrenará ya por la tarde en el estadio Jan Breidel, un entrenamiento a puerta abierta con mucho aficionado, con mucho niño animando a los de Yagoba Arrasate. Por cierto, también concluye el plazo para recoger las entradas. En principio se han registrado 1.327 aficionados, y evidentemente Osasuna piensa ya, después, además de ganar en Valencia 1-2 en Mestalla, bueno, pues piensa ya en ese choque de pasado mañana, que podréis ver en ETV en directo y podréis seguir lógicamente también aquí en Radio Euskadi. Piensa en ese partido de vuelta ante el Brujas, 1-2 en la ida, 1-2 en la ida para los belgas. Vamos a escuchar a los canteranos Iker Muñoz y Pablo Ibáñez hablando de esta cita del jueves al terminar el duelo de Mestalla.
Sí, vamos a ir, vamos con el mejor sabor de boca posible y vamos a ir al jueves a por todas.
La verdad que una victoria nos viene a gloria para afrontar el partido del jueves con muchas ganas y nada, a por ese partido que va a ser histórico.
Esperemos que sí, que sea histórico. El equipo, por cierto, ha trabajado hoy los penaltis al concluir el entrenamiento, por lo que evidentemente Arrasate quiere tener todos los cabos bien ataditos, y uno podría ser, ¿por qué no?, caso de ganar, en este caso Osasuna, bueno, pues podría ser el dilucidárselo a los penaltis. Vamos a echar un vistazo también al WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Recordamos que se sortea durante toda la semana una equipación, una más de Etxondo de ciclismo. Así es, que dicen los oyentes.
Pues hablábamos antes del uso del VAR, del no uso del VAR también. A veces los oyentes están un poco como está la tónica general del mundo del fútbol. La gente no entiende muy bien el uso o el desuso del VAR, y así nos lo hacen ver. Nos dicen: el VAR es una lotería, hace falta que los árbitros hablen. VAR, seguimos con muchas dudas, el VAR no sirve para nada, se utiliza mal. El VAR tiene un gran problema, los árbitros, y en este caso un oyente algo más optimista que nos dice: Kaixo, con el VAR algo mejor, se consigue limitar lo grosero, pero ahora las diferencias se pueden marcar en los detalles.
Thank you. y media. Hablamos ahora del Athletic. Alberto Negro, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Álvaro.
Bueno, pues decía yo, saboreando una semana de victoria, aunque esto no para, evidentemente. Yo no sé si esto va a influir en que se dé un poquito más de tranquilidad, más de margen a los lesionados, que a verlos ahí los en esa fase final de recuperación.
Sí, lo cierto es que hoy el equipo disfruta de jornada de descanso y, como dices, hay tres jugadores ahora mismo en el dique seco. Se trata de Yeray Álvarez, Óscar de Marcos y Peru Nolascoain. La sensación es que alguno de ellos podría llegar, si fuerza en su recuperación, al partido de Son Mox, pero el hecho de que el equipo haya lanzado dos victorias consecutivas y que el resto de la plantilla esté en condiciones anima a tomárselo con calma y aprovechar el parón competitivo por el fútbol internacional de selecciones y darles, por lo tanto, prácticamente tres semanas más de recuperación a todos ellos. Lo de Marcos no es tan grave como en principio podría pensarse, dado que fue el tobillo izquierdo el que le afectó mucho a lo largo de la temporada de 2021-2022, y Yeray Álvarez está también en la última fase de recuperación. La buena noticia que tiene Ernesto Valverde es la recuperación clara de Ollán Sancet, una vez cumplido el partido de sanción en el partido ante el conjunto del Betis.
En clave mercado, Alberto, no lo hemos dicho, pero Osasuna suspira por Abde, no está nada sencillo y parece prácticamente imposible que pueda llegar a Iruña. No sé si en Bilbao se suspira por alguien y si no se suspira, si hay que sacar a algún otro jugador.
La sensación es que se va a abrir la puerta de salida. Tiene que decidirse Ernesto Valverde, que de momento se muestra bastante críptico en las comparecencias ante los medios de comunicación sobre los jugadores que podrían entrar en el mercado en esta fase final. Un mercado que se cierra el viernes a las 12 de la noche. Son muchos los delanteros centros con los que cuenta. Guruceta, Villalibre, Martón y también Raúl García o incluso Iñaki Williams, que pueden actuar en la posición de 9. Da la sensación que bien Asier Villalibre o el navarro Javier Martón tendrán la autorización para poder salir en esta recta final del mercado. Veremos lo que ocurre también con Beñat Prados, jugador que prácticamente no ha sido utilizado por Ernesto Valverde en esta pretemporada en su posición en el centro del campo. Ha estado parcheando las bajas en el centro de la defensa, jugando como central o incluso en el partido contra Osasuna finalizó el encuentro actuando en la posición de lateral derecho. Otro jugador que podría tener opciones de salir en calidad de cedido es Adu Ares. Son muchas las opciones que maneja el Athletic en banda, en las posiciones de ataque, y por lo tanto no lo tiene sencillo el jugador Adu Ares para poder tener minutos en la presente temporada, y se entiende que es una campaña clave para él, con lo cual podría también estar en condiciones de salir. Y las entradas son mucho más complicadas, pero el Athletic sigue sondeando y peinando el mercado para intentar de alguna manera poder reforzar el centro de la defensa, que cuenta con tres jugadores específicos: Yeray, ahora lesionado, Vivian y Paredes, además de la presencia de Peru Nolascoain, que actúa como comodín, y para reforzar esa posición, una posición que en cualquier caso podría contar también con Yuri Berchiche, del que dijo el míster la pasada semana podría ser una opción para jugar como central zurdo.
El viernes a las 12 de la noche saldremos de dudas. Alberto, gracias. Te escuchamos luego en la vuelta y hablamos también de la Real. Jon Hernández, ¿qué tal? Arratsaldeon,
Álvaro.
Aquí también, en clave de mercado, en cuanto al entrenamiento, Kubo no se ha ejercitado hoy. Uh-huh. Veremos si llega al partido del fin de semana frente al Granada, pero ahora lo que queremos es mirar cómo se encuentra ese mercado para la Real.
Sí, pues en cuanto al mercado, veremos si termina llegando alguien más tras la última incorporación de Kieran Tierney, ya sea un lateral derecho como Odriozola o un centrocampista más como Van de Beek, pero el caso es que mientras el capítulo de las llegadas está más o menos aclarado, el de las salidas sigue dando de qué hablar. En las últimas horas se han disparado los rumores acerca de Robert Navarro. En Radio Marca se informaba de que el jugador quiere salir, pero que la Real no está dispuesta a dejarle, salvo que previamente renueve su contrato. Recordemos que Robert Navarro finaliza su vinculación con la Real Sociedad en junio del 2025, es decir, le queda esta temporada y otra más. A este interés del jugador en salir, por cierto, parece que se le suma el interés del Girona por hacerse con sus servicios. Habrá que estar muy atentos a este nombre en los últimos días de mercado. Habrá que estar atentos a este, pero también a algún que otro nombre, como puede ser el de John Carricaburu. Parece que el delantero forjado en Zubieta tiene ofertas de otros equipos, y viendo que de quedarse contaría con muy pocos y reducidos minutos, quizás termine optando por salir en estos últimos días de mercado. Estos dos dos quizá no sean los únicos, porque apunte también los nombres de Diego Rico, jugador con el que se ha especulado durante todo el mercado, y de Alex Sola, cuya salida quizás podría estar ligada a esa llegada de Álvaro Odriozola en ese lateral derecho. De todos modos, nada oficial, estamos a día 29 y, como decíais, hasta las 11:59 minutos, digamos, de la noche del día 1 de septiembre, pueden pasar muchas cosas. Todo esto en cuanto a mercado, fichajes, refuerzos, etcétera. En lo deportivo, lo dicho, el equipo sigue entrenándose y trabajando duro para lograr la primera victoria de la temporada este sábado a las 2 de la tarde ante el Granada en el Real Arena.
Que lo hará, por cierto, con nuevo césped, ya ha terminado el trabajo de reimplantación de la nueva hierba en ese maltrecho césped hasta ahora. Esperemos que a partir de ahora ya no haya ni hongos ni haya nada y se pueda jugar al fútbol, que es lo que hace y muy bien la Real. Hablamos también del Eibar, Asier. Segunda derrota en tres partidos de la temporada. Ayer caían además en casa de un recién ascendido.
Sí, el Eldense, que se impuso por 2-1 al Eibar en el nuevo Pepico Amat, en un partido que se resolvió con los goles de Ortuño y Andón en el primer tiempo, mientras que el gol de Akeche en el tramo final del choque permitió al cuadro armero mantenerse vivo hasta el pitido final. Aún así, el cuadro de Joseba Echeverría no pudo impedir el triunfo de los locales, que no pierden en casa desde hace más de un año y medio. Esto decía el míster del Goibar después del partido.
Primer tiempo, pues no hemos competido, bueno, tanto con balón como sin balón, nos ha faltado mucha agresividad, mucha intención. Bueno, hemos querido cambiar cosas en el descanso, hemos hecho un triple cambio, hemos cambiado el sistema y yo creo que hemos estado mejor, pero bueno, está claro que cuando el nivel que quedas en ese primer tiempo y con ese resultado en contra, pues todo es mucho más complicado, ¿no?
El Eibar planteó el choque con un 3-4-3 para intentar tener el control del juego, aunque quien logró adelantarse en el partido fue el Eldense en el minuto 27 y tras una transición que Tejero no logró culminar en gol, Ortuño vio puerta con un disparo que terminó entrando en la portería de Luca Zidane. Poco después, con el Eibar más volcado en ataque, el rumano Florin Andone, el ex del Deportivo de La Coruña, se estrenó como goleador con un cañonazo en el minuto 39. Ya en la segunda mitad, Joseba Echeverría hizo un triple cambio en busca de una reacción de su equipo. Tras una primera parte muy mala con esta nueva estructura, González Díaz dio marcha atrás a un penalti que había señalado inicialmente en el minuto 53 tras ser revisado por el VAR, y no fue hasta el minuto 88, cuando Akeche acortó distancias, que el equipo armero vio posibilidades de rascar algún punto. Pese a la insistencia de Eibar, el 2-1 fue inalterable y el conjunto de Fernando Estévez sumó los 3 puntos. Tras un inicio de liga decepcionante, Joseba Echeverría piensa que hay que seguir confiando.
A ver, está claro que hay que darle la vuelta, hay que resetearse, hay que analizar pues las cosas que estamos haciendo mal, porque no nos está permitiendo pues en los dos partidos de fuera de casa no solo perder, sino pues a nivel competitivo no estamos a la altura, ¿no? Y bueno, hay que seguir mejorando, hay que pues bueno resetearse, cambiar la dirección del equipo y bueno, y confiar en el trabajo y en los jugadores.
Bueno, pues el Eibar, que acumula 2 derrotas fuera de casa en estos 3 primeros partidos de liga, parece que al equipo le está costando adaptarse al juego del nuevo míster. Veremos cuánto tarda el Eibar en volver al nivel al que se le espera.
Bueno, esperemos que sea pronto. El Eibar, que se queda ahora mismo con esos 3 puntitos, puesto 17, uno por encima del descenso. Líder es el Zaragoza, único que ha conseguido los 9, el pleno de 9 puntos, el Amorevita es octavo, 5 puntos a 1 del playoff. Próxima semana, Eibar Leganés y Español Amorevieta. El Eibar, que ha confirmado una nueva cesión.
Sí, es una noticia que hemos conocido esta mañana. El Eibar ha cedido al delantero Juan Carlos Arana al Racing de Santander. El canario de 23 años, que llegó al Eibar procedente del Villarreal B, jugará en Santander hasta el 30 de junio de 2024, a donde llega en busca de minutos.
Y más fútbol, porque Osasuna, Real Sociedad y Villarreal van a disputar esta tarde la segunda edición de la Copa Sentimiento en Tajonar, triangular que arrancará a las 6 de la tarde con el Osasuna-Villarreal, a las 7 Real Sociedad-Villarreal y a las 8 Osasuna-Real Sociedad. El precio de las entradas para los menores de 14 años es gratuito. Los socios rojillos, 5 euros, el resto 10. Y en el caso Rubiales, bueno, pues ya sabéis, la Comisión de Presidentes de la Federación de las Territoriales han pedido a Luis Rubiales que presente su dimisión de manera inmediata después de todo lo ocurrido tras el inoportuno, inapropiado beso a Jenny Hermoso. Bueno, pues es el comunicado. Le piden que dimita. Y una compañera de Jenny Hermoso, Alexia Putellas, capitana del Barça, doble balón de oro, acaba de llegar a México. Ahí está su equipo de gira y ahí se le ha preguntado por todo esto la jugadora blaugrana, la capitana, ha abogado y ha reivindicado la igualdad con los hombres.
Todas queremos lo mismo, ¿no? Y es que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que la ha habido durante tantos años y sigue estando en el masculino. Simplemente peleamos por eso. También te digo que yo siempre voy a defender que la jugadora es jugadora. Entonces, mi generación también ha tocado ejercer de otros roles, no solo de jugadoras, para conseguir eso. Y creo que un legado que queremos dejar también a las siguientes es que ellas ya no se tengan que preocupar por estas cosas, porque al final es energía que centras en otras cosas que realmente no son tu trabajo, que tu trabajo está dentro del campo en 24/7 siendo futbolista, pero no invirtiendo, no voy a decir gastar energía en reuniones, en conseguir mejores infraestructuras, mejores facilidades que te ayuden a hacer bien tu trabajo. Y por eso necesitamos que también haya pues ejecutivos, instituciones que peleen por eso, para nosotras poder estar centradas en lo que nos gusta y en lo que creemos que la gente merece también.
Hola, soy Juanma Iturriaga y vuelvo a TV más fuerte que nunca. Voy a ser el guía del nuevo reality de aventuras. Llega La Caza, un programa donde, además de unas pruebas extenuantes en maravillosos lugares, la estrategia va a tener una importancia fundamental. ¿Estarán nuestros concursantes a la altura? Muy pronto, en ETV2, La Caza, donde, ojo, nada es lo que parece.
¿Quién no ha dicho alguna vez?
Yo nunca tendré móvil, no utilizaré internet. Nunca compraré online, jamás teletrabajaré, no buscaré pareja en una app, nunca, ni voy a ver una serie en el móvil, nunca.
Juntos hemos hecho un gran viaje. Qué ganas de saber lo próximo que nunca utilizaremos. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
Si vienes a Urduliz, no puedes dejar de pasar por Taberna La Uvide para comer muy bien, estupendos menús diarios y de fin de semana. En Taberna La Uvide, disfruta de nuestras deliciosas hamburguesas, bocadillos y picoteo. Para pagar tu sed, buenos vinos, cervezas y deliciosos cafés. Taberna La Uvide, en Aitagocho, en Calea número 2, en Urduliz.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Y 42 en baloncesto, y es la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundo Básquet. Ha ganado la República Dominicana Angola 7-5-6-7. Tenemos el juego en ese mismo grupo A, un Italia 43, Filipinas 35. Italia se la está jugando. Egipto en el D le ha ganado a México 172. Y en el E, Alemania, que estaba ya clasificada, 101, Finlandia 75. Y Australia está a punto de conseguir la segunda plaza de ese grupo porque le está ganando 106-97 a Japón. Hoy también se juega el Líbano-Francia, los dos están fuera. Y el Canadá-Letonia, las dos están dentro, pero habrá que dilucidar quién es el primero de los equipos clasificados. Del Mundo Básquet a la liga más mundana, con todo el respeto y todo el cariño, evidentemente, a la nuestra, porque hay que hablar de Araski, igual que lo integra Gernika e IDK, están en plena pretemporada. Y hoy hemos estado en Gasteiz porque allí hemos tenido protagonista.
Sí, allí hemos visto el entrenamiento de un Araski que ha vuelto a entrenar en la que será su octava temporada en la máxima categoría del baloncesto nacional. Lo ha hecho, como no, a las órdenes de Made Urieta y a la espera ya de que las internacionales lleguen a entrenar junto al resto del grupo. Chela Alarcón ha hablado en el que será su segundo año en Araski. Según ha dicho, se está encontrando muy a gusto en esta pretemporada.
Bueno, muy bien, yo veo el equipo que estamos muy bien, creo que nos entendemos mucho, estamos entrenando duro y con buenas sensaciones, así que hay que seguir en esta línea y bueno, ahora ya vienen los partidos amistosos y con muchas ganas.
Ganas necesarias para afrontar los 6 amistosos que disputará Araski en esta pretemporada, sobre todo en el caso de Chel, que viene de disputar el europeo con la selección. Este año será además más especial que lo normal para Chel, ya que la marcha de Atkinson le hará cargar con más responsabilidad. Según ha dicho, sus objetivos este año pasan por mejorar varios aspectos del juego.
Yo creo que seguir un poco como el año pasado, ¿no? Afrontando nuevas cosas, no solamente, como decía el año pasado, lo mismo, no solamente el tiro de tres, sino ir mejorando otros aspectos y bueno, ayudar al equipo en lo que pueda.
Bueno, pues Araski, que sigue trabajando y preparándose para una liga que, como ya se vio el año pasado, era muy igualada.
Y a esta hora de la tarde, 15 para las 3, saludamos a Tatono Arregui, presidente de Osasuna Magna Sota, uno de nuestros dos equipos de élite en el fútbol sala. Aupa, Tatono, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Porque si hace unos días anunciábamos el comienzo de la pretemporada, en breve arrancará lo bueno este viernes contra el Barça, lo oficial. Pero hoy es un día importante también para vosotros, sobre todo para ti como presidente, ¿no? Ya que va a tener lugar la presentación institucional que vais a realizar a las 7:30 en el Aitasuna, ¿eh?
Sí, un año más en división de honor, ¿no? Con de todo lo que pasa, pues siempre es momento de celebración y de compartirlo con la gente que nos apoya, ¿no? Nuestros sponsors, instituciones de diferentes signos, ¿no? Y sí, es importante en un año también sumamente importante porque es el año después de nuestro mister histórico, ¿no?
Al que se va a homenajear merecidísimamente, al bueno de Imanol Arregui, a tu hermano, este viernes contra antes del partido frente al Barça.
Sí, tenemos preparado una serie de cosas que ha preparado pues la gente que me rodea, pero al ser televisado lo haremos en el descanso, pero bueno, en todo caso, ¿no? Como decía aquel, sale de nuestro corazón de agradecerle todo lo que nos ha dado y bueno, que este adiós sea un hasta luego, ¿no? Para que él desarrolle otras cosas y bueno, pues echaremos alguna lagrimica.
Porque tú llevas más de 40 años en el Xota, pero Imanol no anda la zaga, 22 como entrenador, 14 más en el club, casi también 36. Vamos, es que hablar del Xota y no hablar de los Arregui es prácticamente imposible.
Sí, el otro día me decía un forofo nuestro, me dice, joder, pero si estáis a 4 años de las bodas de oro, digo, ospas, qué mayor nos hemos hecho, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, ¿no?, en la brecha, luchando por este proyecto, arropando a nuestro nuevo líder, ¿no?, a Miguel y a Palote, ¿no? Y bueno, a lucharlo y bueno, tenemos una buena piedra de toque. Para empezar, ¿no?, el mejor equipo posiblemente del mundo, ¿no?, con un elenco de estrellas ante nuestra gente en Iruña. Bueno, está bien el marco.
Oye, en tu caso, presidente, ya como decimos, 40 años, más de 40 años, ¿qué es? ¿Compromiso, pasión, un poquito de masoquismo? ¿Qué es exactamente?
Es todo a la vez. O sea, esta peña que tenemos que renovarla, ¿no?, porque estamos todos infartados, o nos estamos haciendo mayores, ¿no? Y seguro que habremos hecho muchas cosas bien, pero hay que hacer un cambio generacional, ¿no? Porque sin perder el, ¿sabes?, el sabor a lo añejo, ¿no?, del cariñico que ponemos todos, pero hay que incorporar a gente nueva, ¿no? En lo mío y en la gente que me rodea, ¿no?, que yo al final soy su voz, yo creo que es un compromiso, ¿no? Es lo que nos ha hecho ser como somos, con nuestras luces y sombras, ¿no? Y bueno, pues luchamos por ello, nos desvivimos por ello, sufrimos, disfrutamos, pero hay sensaciones que te da el deporte, ¿no?, que son impagables, ¿no? Y las hemos tenido, las seguiremos seguro que teniendo, y bueno, esto no es fútbol, ¿no? Todas estas modalidades dependen de gente un poco flipada, ¿no? De sentirse responsables de lo que le han hecho como son, ¿no?, como personas.
Has dicho la palabra, sufrimos también. ¿Cuánto se sufrió el año pasado, eh?
Buah. Que fue un año complicadísimo. Además, nos pasan cosas curiosas, ¿no?, en forma de lesiones gravísimas, ¿no?, y todo esto, pero bueno, sacamos el examen, se fue un monstruo como era Levante, que tenía un plantillón que miraba a los jugadores y decía, hostia, es que esto no puede ser, ¿no? Pero fue, y logramos salvarnos y la verdad es que hay veces, la gente de deporte lo entendéis, ¿no? Que hay logros, que fíjate que hemos quedado subcampeones de Copa, de Liga, tal, tal. Sí. pero hay logros a veces de mantener la categoría, de salvar con un equipo remozado y joven, que tiene más mérito que eso, porque lo otro te tiene que coincidir muchas cosas, ¿no? A la vez para luchar contra esos monstruos económicamente hablando, ¿no? Y al final fue un gozo, pero con un sufrimiento previo espectacular, ¿no? Pero
está,
bueno.
Está claro. Lamentablemente, por mucho esfuerzo que haya muchas veces, el éxito tiene que ir o está muy, muy, muy de la mano del dinero, del presupuesto. Tú comentabas, te leí ya no hace mucho, que queríais dar un poco ese impulso, ibais a estar con patrocinadores, ibais a estar con instituciones. No sé cómo andamos de pasta, si, ¿cómo está el asunto?
Bueno, pues hemos sumado un nuevo sponsor, ¿no? Y yo espero que y nuestra gente, ¿no? Que en los próximos 15 días sumemos algún otro. Pero bueno, es una tarea ardua, ¿no? Que bueno, que tenemos unos sponsors fieles, pero que alguien tiene que dar un paso adelante, ¿no? Y en ese sentido, pues lo seguimos luchando de manera discreta, sin parar. Y bueno, a ver si yo creo que tenemos un buen equipo, muy joven, ¿no? Pero muy bien trabajado y bueno, vamos a esperar que siga el ADN nuestro, ¿no? Y salvar la categoría lo primero y a partir de ahí pues ya veremos, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, solemos empezar este programa muchas veces pues hablando de los Osasuna, Atleti, Osasuna que es muy muy buen amigo vuestro, lógicamente, Atleti, Real, etcétera, sí, etcétera, pero también, lógicamente, bajamos muchas veces a ese barro, a esos otros clubes que necesitan esa ayuda y que lo pasan francamente mal y que nos dan muchísimos éxitos, tanto como los otros o más. Tatón Arregui, pues me imagino que tendrás la corbata preparada y el traje para esta tarde.
No, esto... A ver, Adiskide, esto es como, o sea, corbata ya, como
ya no se lleva.
Muchos años para llevar,
ya no se
pues
lleva
ya. Ya no la llevo, ¿no? Eso es como el palco, ¿no? Que saludo a todo el mundo, a los del equipo rival, a nuestros sponsors, tal, tal, y luego voy a mi esquina con mis, con algunos aficionados y si me va bien sigo ahí, si no cambio, tal. Ya
eso
te
bueno.
Vas haciendo mayor y cada vez tienes más manías. Todo empeora en este sentido.
Presidente del SOTA, un abrazo. Es que ricasco.
Eso, regatic.
Otro grande, Dani Gaña, ¿qué tal Arratsaldeón?
Ni a los pies, ¿eh? Delicioso oírle al señor Arregui ahora mismo.
Sí, señor, es un auténtico crack. A 40 años, mal no lo estará haciendo si sigue ahí. Y 53, ciclismo, ¿qué contamos de la vuelta hoy?
Bueno, pues la vuelta está ahora mismo a 100 kilómetros para el final, algo más a 110 en una etapa en la que los velocistas no van a dejar de desaprovechar la oportunidad. Tenemos a Ander Okamika en la fuga del día, aunque eso sí está controlado por el equipo Alpecin, que tiene a Caden Groves, en principio el velocista pues con más nombre de los que están en el pelotón. Viaja con Sepúlveda y David González del equipo Caja Rural, 110 kilómetros a meta, faltan todavía los dos puertitos de tercera y la llegada a Tarragona, 1:48 con respecto al pelotón del que tira Alpecin.
Y lógicamente no nos olvidamos de otra prueba de jóvenes ciclistas que quieren ser hacer un hueco en el profesionalismo, entre comillas, lógicamente. ¿Cómo está ese Tour de Porvenir para hoy?
Bueno, el Tour del Porvenir femenino, primera edición. También ya era hora de que la organización del Tour de Francia pues se decidiera, ¿no? Por la carrera femenina. Hoy es una etapa de 91 kilómetros. Tan solo hay una tachuela de cuarta categoría a mitad de recorrido, el Col de Bransón. El viaje es entre Charol y Châteaurenault y en el kilómetro 40, llevamos la carrera empezado a la 1:30 de la tarde, el pelotón viaja agrupado.
Bueno, y tenemos también un fichaje en uno de nuestros equipos, en el Laboral Cucha.
Sí, efectivamente, es una corredora italiana de Besana en Brianza, cerquita de, en la zona de Lombardía, cerquita de Milán. Una corredora de 22 años que firma para las dos próximas campañas. 14º fichaje confirmado ya para el Laboral Cucha femenino. Hablamos de la italiana que ha pasado 2 años en Fassa Bortolo, de Cristina Tonetti.
Bueno, pues refuerzo para uno de nuestros equipos. A las 4:30 te escuchamos con la vuelta. Dani, un abrazo.
Quiero arte.
Y hay que hacer, Jon Hernández, también un hueco a la pelota porque hoy tenemos la primera semifinal, mejor dicho, de uno de los torneos veraniegos importantes de ese Donostia-Hiria.
Sí, y además después de 12 años de parejas mixtas, Aspe y Baico han diseñado una cartelera de dos semifinales y una final, con cada empresa utilizando sus propios pelotaris formando parejas. Hoy se juega la primera, sería la de la rama Aspe, Elordi y Zabaleta ante Altuna y Rezusta. Vuelve Elordi tras no poder estar en la escena usía de Bilbao por gastroenteritis, y lo hace en un partido que tiene aroma a esas grandes noches de Latano. Se prevé una semifinal igualada entre dos parejas muy completas, pero lo dicho, habrá que estar atentos al estado de forma en el que vuelva el pelotari de Mayavia. Esto nos decía Elordi, está preparado para volver.
Sí, la verdad que sí, no, recuperado. Al final, pues bueno, he estado un par de días enfermo y bueno, al final eso me ha hecho perder la oportunidad de jugar el campeonato de Bilbao, y por esa parte una pena, pero bueno, en las condiciones que estaba no podía salir, y la verdad que bueno, ya está recuperado por esa parte y con ganas para jugar hoy a la noche. Sí, al final, pues bueno, siendo vizcaíno, pues me hacía especial ilusión jugar ese campeonato, y pasó lo que pasó, y por esa parte, como te he dicho, con un poco de pena, pero bueno, a ver si el año que viene tenemos la oportunidad de jugar.
¿Cree que el de hoy puede ser un partido de esos que gustan al espectador? Ese duelo entre Altuna y él promete mucho.
Sí, al final, pues bueno, yo creo que Zabaleta tendrá con confianza a ganar el campeonato de Bilbao. Y bueno, yo creo que puede agarrar ahí una de las claves. Si Zabaleta marca un poco las diferencias atrás, pues bueno, yo creo que tendré más oportunidades que Joaquín, pero bueno, al final todos sabemos que grandísimos pelotaris son los contrarios también, y bueno, al final será un partido difícil. Sí, la verdad que es complicado, ¿no? Y al final, pues bueno, siempre te exige jugar al máximo para hacerle frente a él. Siempre te busca las cosquillas, y al final, pues bueno, uno cuando no está igual al 100% de su juego, pues el hacer frente a él todavía se complica mucho más, ¿no?
Las palabras de Aitor Elordi. Recuerden que el festival de hoy comenzará a las 10:15 de la noche. Mañana tenemos más. Mañana se jugará la otra semifinal de la rama Baico, en este caso, con las parejas formadas por Jaque y Mariez Currena y Peña e Imaz, enfrentándose por un puesto en la gran final de este viernes. Recuerden que Imaz juega sustituyendo a Aranguren, ya que este recibió un pelotazo en la mano izquierda durante el partido que disputó en la escena gusía de Bilbao, causándole una fisura en la segunda falange del cuarto dedo de la mano izquierda. Por tanto, lo dicho, el de hoy, Arzun sustituye a Aranguren y forma pareja junto a Peña.
Es que ricasco, Jon. Y en cesta tenemos también cita esta tarde-noche en Don Iván y Loitzune. Hablamos de la gran final del Gran Slam de San Juan de Luz. Allí se van a ver las caras Erquiaga, Sorozabal y Johan Imanol. Erquiaga, que puede cerrar un agosto fantástico, porque ya ha conseguido, en este caso, dos victorias, una de ellas en Guernica. Vamos cerrando. Ha arrancado el Abierto de Estados Unidos. Tenemos a Djokovic ya en segunda ronda, tras ganar anoche al francés Alexander Müller. Una victoria más para el serbio, pero una victoria que le ubica de nuevo en el número uno del mundo. Porque hay que recordar que el año pasado Djokovic no estuvo por cuestiones de COVID en este torneo, no defendía ningún punto, así que solamente con pasar a segunda ronda ya le quitaba el cetro mundial a Carlos Alcaraz. Y también hay que acordarse de Jaime Busto, el piloto de Gorlitz, que este fin de semana va a cerrar el Mundial de Trial, que se celebra en Francia, en Bertholay, y además lo va a hacer intentando alzarse con el título mundial. Está ahora mismo segundo en la clasificación provisional, con 29 puntos de desventaja sobre el actual Tony Bow, sobre el actual líder, sobre el catalán. Así que mucha suerte para Jaime Busto. Antes de irnos, a Asier, echamos otro vistazo rápido a ese 688-840-840 del WhatsApp de Radio Euskadi. ¿Qué dicen nuestros oyentes?
Nos hablan acerca del inicio de la temporada de nuestros equipos de primera y de segunda. Nos dicen: partidazo de Iñaki Williams contra el Betis, aupa Unai Gómez, aupa Bermeo, aupa Atleti. Acerca de la Real, nos dicen: aupa Real, enseguida remontamos, Olave tiene una sorpresa para el centro del campo seguro. Y sobre el Eibar, la gente está dudosa. El Eibar con Echeverría en el banquillo, año perdido, y el Eibar llevar pinta mal para ascender. Además, hay mucha competencia.
Bueno, pues ya sabes que todos estos mensajes y los que recibamos durante todos estos días entran a formar parte del sorteo de una nueva equipación de ciclismo Etxehondo. Así es, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.
Tenemos a Ander Okamika escapado a 110 kilómetros de meta, 1:43 sobre un pelotón que ahora mismo marcha tranquilo porque queda muchísima etapa final en Tarragona. Final que os contaremos como todos los días aquí en directo en Radio Euskadi con Alberto Negro a los mandos con Dani Gaña a partir de las 4:30. Eskerrik Asko, ondo izan.